COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este martes 13 de abril del año 2021. Ha cambiado el tiempo. En el día de hoy ya nos hemos levantado con lluvias, con cielos cubiertos, calles mojadas, un panorama que va a continuar así, según la previsión de Meteo Galicia, durante el día de hoy y que vamos a continuar durante todos estos próximos días, tanto el miércoles como el jueves. Probablemente se registrarán chubascos a lo largo de la geografía ourensana. En cuanto a la incidencia del COVID-19, hay un dato importante y es que tras 5 días de subida de la curva, hoy se vuelve a doblar. Han bajado los casos activos, uno menos que ayer, pero llevamos 5 días de subida. Y también han bajado los ingresos hospitalarios. Estamos hablando a día de hoy de 15 personas ingresadas en planta por COVID-19 y 2 pacientes en la unidad de cuidados intensivos. ¿Qué tal, Amelia González? Muy buenos días.
¡Ay, espera! Que
estabas con el paraguas.
No, estaba con los auriculares aquí, que no era capaz de escucharte, no sé por qué. Bueno, aquí estamos. Sí, casi con el paraguas. Oye, qué sorpresa. Me he llevado una sorpresa muy grande esta mañana, ¿eh? Cuando he visto que estaba lloviendo.
Cómo cambia todo, ¿eh? En poco tiempo.
Oh, madre mía.
Del sol espléndido el domingo, durante varias horas en el día de ayer, a esta mañana levantarnos con lluvia intensa, ¿eh? En algunos momentos de esta mañana.
Sí, bueno, vale, esa es la primavera, eso es Galicia, este es nuestro tiempo de cada día, la sorpresa de cada mañana, así que bueno, está bien. Hacía falta, ¿eh? Uh-huh. Hacía falta que lloviera. Para limpiar, entre otras cosas, el polen este que tenemos, que lo hay por todas partes, y yo creo que ha venido bien.
Quien se ha llevado un sol, ¿sabes?, en la guía Repsol, es Miguel González Quintela, del restaurante Miguel González. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Juan. Muy buenos días, Amelia.
Y un sol.
Enhorabuena.
Y un sol así de grande, ¿no?
Muchas gracias.
Enhorabuena, bueno, Miguel.
Un sol con mucho brillo de trabajo detrás. Que es lo más importante.
Bueno, en diciembre recibes tu primera estrella Michelin, ahora el sol de la guía Repsol, no vale parar, ¿no? Como tú siempre dices.
Sí, eso no cabe duda, que hay que trabajar todos los días a tope, pero bueno, es un reconocimiento que no es solo cosa mía, siempre lo digo. El equipo está ahí haciendo su trabajo cada día mejor y siempre pensando en el cliente, y bueno, y ahora llegan estas cosillas que dan mucha alegría y te sirven para seguir creyendo en el proyecto y en seguir trabajando cada día con más fuerza.
La gente, de verdad, Miguel, utiliza mucho esto de las guías para guiarse a la hora de, en este caso, escoger un restaurante.
Sí, yo no creía mucho en ello, pero me está diciendo esta experiencia que llevo desde diciembre que sí que influye mucho y que para bien, porque bueno, desde que estamos en estas guías, pues notamos un aumento de clientela importante y muy necesario también, es cierto decirlo.
Después de esa estrella Michelin y ahora el sol de la guía Repsol, ¿esto supone ya una consolidación de tu línea, de tu restaurante?
Esto supone seguir creyendo. Consolidados en este mundo no lo puedes llegar a afirmar al 100%, porque bueno, siempre puedes tener altibajos, puedes caer. Si no sigues con tu trabajo constante, pues te puede llevar a un mal momento económico. O sea que nada, consolidación en el proyecto y en creer en él y en seguir trabajando todos los días.
Yo me alegro de verdad que estés en la guía Repsol, entre otras cosas, porque yo era de las que, no cada año, pero cada dos o tres años sí que me compraba la guía, la renovaba y me gustaba lo que dices tú. Mirar también los establecimientos que sugería. Algún día contaré alguna anécdota sobre algunos de estos establecimientos. Pero quería preguntarte porque, oye, yo creo que fue hace dos años así, intenté conseguirla y no la vi. Ahora ha vuelto a estar en papel la guía, ha vuelto a, no sé si hubo un parón o si se suspendió en algún momento. ¿La guía ya se puede comprar? ¿Sabes si está ya físicamente para comprarse?
Pues no lo sé si está físicamente. Yo sé que la Michelin sí que está y Repsol, pues no sé si está para salir o saldrá en breves, pero sí que siguen imprimiendo, digamos.
Bueno, me alegro, caramba, me alegro.
¿Cuándo te lo comunica, Miguel? ¿Hola?
Hola, sí, Juan.
Sí, digo, ¿cuándo te comunican que has sido reconocido por la guía Repsol?
Bueno, en este caso, una semana antes. Una semana antes me mandaron un mail y seguimos un protocolo COVID indispensable para poder asistir a la gala y recibir el premio. Y entonces una semanita antes nos lo comunicaron. Ya nos hicimos pruebas PCR, tanto antes de salir de Orense como después al llegar al hotel y antes de la gala, o sea, por pruebas PCR estos días voy bastante bien. Y entonces, sí, una semanita antes nos comunicaron eso y bueno, una alegría porque como siempre hago en estos casos, siempre se me da por acordarme de los que echan una mano, de los que están ahí siempre, de los que empujan, y entonces me alegro más por toda esa gente que por lo que pueda estar consiguiendo yo personalmente con mi trabajo.
Decías que se han incrementado las ventas, o sea, has incrementado el número de clientes, en este caso, desde que conseguiste la estrella Michelin. ¿Cómo ha sido esta Semana Santa? ¿Cómo han sido estas últimas semanas que siguen marcadas por las restricciones de la pandemia?
Bueno, pues dentro de esas restricciones, bien, hay que estar contentos. Nos dan solo los mediodías para trabajar. Bueno, pues nos dan los mediodías. Hay que dar todo para que el mediodía esté completo, que se haga el mejor servicio cada día y nada, y no hay que darle más vueltas porque creo que ya todos nosotros ya le dimos tantas vueltas a este COVID que yo creo que ya llega un momento en que es mejor no darle vueltas. Nos dan mediodía para trabajar. Cuando nos abran a la noche, pues abriremos a la noche y mientras, pues tratar de hacerlo lo mejor que podamos y con sentidiño siempre.
Uh-huh. Oye, ¿cómo llegaste a recibir estos dos soles? Es decir, ¿qué prueba hubo que pasar o qué circunstancia o cómo se llega a que tu restaurante esté incluido también en la guía Repsol?
Pues lo que hablábamos en la anterior entrevista, Amelia, de los inspectores. Ahora aparecen los famosos inspectores, que no sabes quiénes son, pero que te están ahí y es que ya da igual. Yo le digo a mi gente, todos son inspectores, a uh-huh. todos. Hay que tratarlos a todos igual y hay que hacerlo lo mejor posible. Y a partir de ahí, pues, el que toque que sea inspector de verdad, que nos analice, que nos valore el trabajo que estamos haciendo y bueno, gracias a Dios, pues lo están viendo y lo están reconociendo.
Bueno, ¿de quién te acuerdas con este reconocimiento? Después de tantos años vinculado al mundo de la cocina, de la restauración, después de ese reconocimiento en la estrella Michelin y ahora el sol de guía Repsol, ¿de quién te has acordado?
Bueno, de los de siempre, Juan, de los de siempre, de la gente que está ahí, de la familia, de la pareja, de Laura. Me gustaría que hubiera venido a la gala porque tenemos ahí una criatura que viene pendiente, ahí ya viene de camino y sería muy bonito. Y bueno, pero eso lo compartiremos juntos,
claro.
De todos vosotros que siempre estáis ahí al tanto de las noticias, de darme valor a lo que hacemos. De todos los cocineros por los que pasé, de todos los compañeros de cocina, de cocina Ourense, de la gastronomía en general de Ourense, porque queremos queremos y creemos que Ourense tiene mucho potencial y que hay que valorarnos nosotros mismos y bueno, y todo esto aporta, y entonces pues me acuerdo de todo esto y que ojalá que todo siga adelante y que sigamos trabajando para que la gente lo pueda disfrutar.
Pues enhorabuena por todo, Miguel, un abrazo muy fuerte, que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros, como siempre.
Un Miguel abrazo, González grande. Quintela, de la estrella Michelin en diciembre, ahora recibir el sol de la guía Repsol. Son las 12:40, estamos en directo, esto es Herrera en Cope Ourense. Vamos a hablar, Amelia, de la gestoría Marcelino Díaz, que cumple 65 años de esta empresa en Ourense. Y hablamos para ello con José Manuel Díaz Barreiros. José Manuel, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días y muchas gracias por vuestra invitación.
Un placer, 65 años, ver para creer, ¿no? Una empresa tan asentada en tierras ourensanas.
Pues sí, la verdad es que, como estamos diciendo en nuestro lema en el 2021, 65 años y por ahora no nos jubilamos. Se lo debemos a su fundador, a mi padre Marcelino Díaz, que la fundó allá por el año 1956. Y bueno, yo soy el continuador, la segunda generación en este momento.
¿Cómo fueron los inicios? ¿Qué te cuenta tu padre, cómo fueron aquellos inicios en el año 1956?
Bueno, los inicios en aquella época, Juan y Amelia, pues era lo de una gestoría que se conocía como unas empresas, unas oficinas que se dedicaban a cubrir impresos, porque esa era la realidad de las gestorías y los gestores administrativos, pues allá por el año 56, ¿no? Realmente la evolución de nuestra profesión ha sido rapidísima en el tema profesional, en todo el tema de que las gestorías al final se han convertido realmente en asesorías de empresas, ¿no? Toda aquella gestoría que ha querido sobrevivir a todo este boom de normativa fiscal, laboral, por todos bien conocido, ¿no? Y más en estos últimos años, pues han tenido que reconvertirse más en asesorías de empresas, ¿no? Y en asesorías al ciudadano normal. Mi padre en el año 56 empezó él con dos personas, con tres colaboradores en la calle Capitán Eloy, número 28, lo que hoy es conocido por Rua Concordia, portal de un edificio allí anterior al Cines Esteira, un estupendo edificio del casco histórico. Hoy estamos en Ramón Cabanillas, 30 años después, pues nos trasladamos aquí a Ramón, el domicilio actual es Ramón Cabanillas número 4. Los tiempos fueron pues de un profesional gestor que se dedicaba en aquella época a lo que eran realmente los gestores administrativos que cubrían impresos, a toda la evolución, pues ahora que hay telemática, digital, de transformación de todos estos procedimientos administrativos, que ahora nuestra comunicación con todas las administraciones públicas obligatoriamente es vía telemática, y después todo lo que es la formación, o sea, un gestor administrativo ha tenido que saber reconvertirse en lo que son asesores. Y bien es cierto que hoy para ser gestor administrativo tienes que tener mínimo ya un grado en Derecho o en Económicas, en Área o en Empresarial, es decir, ya partes con una formación y bueno, pues has pasado de lo que era hace muchísimos años a cubrir impresos a ser realmente un asesor empresarial.
Lo acabas de decir, yo te iba a preguntar, digo, esto, ¿ser ahora gestor tiene que ser casi como ser abogado o más que ser abogado? Porque hay que tener conocimientos de... Supongo que estarán cada uno de los profesionales especializados en un área, digo, de muchas áreas, ¿no?
Sí, bueno, efectivamente, Amelia, la diferencia sobre todo es que el gestor administrativo de una ciudad como Ourense, pues al final tenemos que abarcar todo, porque nosotros nos denominamos ahora lo que se llaman asesores integrales, es decir, damos servicios de asesoría fiscal, contable, laboral, jurídica, porque el cliente nos lo pide. Vivimos en una ciudad de un tamaño donde más que especializarte en algo en concreto, bueno, sí te especializas, pero tienes que dar un servicio completo. Yo, por ejemplo, lo que yo quiero decir es que yo, por ejemplo, tengo compañeros en ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, ciudades grandes, me refiero de población grande, que realmente se han especializado en una materia. Es decir, hay gestorías en estas ciudades grandes que solamente se han especializado en temas fiscales, o solamente llevan temas laborales, o solamente llevan temas contables, porque se lo permite por la población, ¿no? Es decir, hay empresas que solamente le demandan ese servicio y se han especializado. Nosotros hoy en una ciudad y una provincia como Ourense, pues tenemos que dar lo que se llama un servicio integral y prestar prácticamente pues un servicio en distintos campos al autónomo y al empresario y al ciudadano, ¿no? Entonces, bien, efectivamente, como te decía, tenemos que tener ya una formación universitaria, ¿eh?, en unos grados de derecho, económicas o empresariales, pero después efectivamente te tienes que especializar. Nuestra empresa sufrió una transformación allá por el año 80, cuando de repente se implantó el IVA, el famoso impuesto sobre el valor añadido, que fue toda una novedad en el tema fiscal cuando entramos en la Comunidad Económica Europea. El gobierno en aquel momento, el Ministerio de Hacienda, echó mano de los gestores administrativos, se dio cuenta que era una profesión que le podía echar una mano fundamental para implantar un impuesto como era el IVA, porque teníamos el trato directo con los autónomos, con los pequeños empresarios, y a partir de ahí, pues realmente nos transformamos en asesores fiscales, ¿no? Y no cabe duda que es toda una especialización. También en el campo laboral, ¿no? También, porque todo el tema de confección de nóminas, de trámites administrativos ante la Seguridad Social, pues, y es un servicio que bueno, que estamos ahí y hay que estar todo el día actualizándonos. Ahora, como os comentaba antes, las administraciones públicas nos exigen que todos los procedimientos sean telemáticos, o sea que aún encima pues nos hemos tenido que actualizar y renovar en todo lo que es la herramienta informática, de medios telemáticos, y ahí estamos. Ahora viene el proceso de digitalización, que es fundamental, y bueno, es una continua formación y una continua actualización si queremos estar al día, ¿no?, y ofrecer unos servicios a nuestros clientes rápidos, ágiles y económicos, ¿no? Porque al final lo que se trata también es de ser competitivo.
¿Cuál es el mayor volumen de trabajo a día de hoy ante esta situación que estamos viendo con el COVID-19? ¿Cómo ha cambiado este sector por motivo de esta pandemia? Antes nos hablabas de que ya hay encuentros telemáticos. ¿Qué cambios más significativos se han producido a raíz de esta situación?
Sí. Bueno, por nosotros, cuando en marzo se declara el estado de alarma, la profesión de los gestores administrativos se declara una actividad esencial por el gobierno, porque bueno, todo lo que es las obligaciones de carácter tributario, de carácter laboral, de carácter de seguridad social, toda la materia de tráfico, transportes, tiene que seguir funcionando, ¿no? Es decir, para que os hagáis una idea, también las gestorías, realmente un sector importante es el de tráfico y transportes, pues nosotros nos dedicamos también a matricular vehículos, hacer transferencias de vehículos usados, y todo eso se hace telemáticamente. El gobierno en ese momento nos declara que ya es esencial. En el del punto de vista que me preguntas, Juan, fundamental en el aspecto laboral, todo lo que fueron las tramitaciones de los ERTEs, los expedientes de regulación de empleo, en aquel momento hubo que tramitar todo lo que son los ERTEs. El gobierno le traslada a los empresarios la obligación de que sus trabajadores en ERTE soliciten ellos el desempleo, la empresa. Es decir, normalmente cuando un trabajador se le despide o quiere acceder al desempleo, es él el que antes del estado de alarma iba a la oficina de empleo con sus papeles y solicitaba el desempleo. Pues esa obligación, a raíz del COVID, el Estado no quería que los trabajadores fueran a las oficinas de desempleo y todos los trabajadores en ERTE, que fuera la empresa la cual telemáticamente tramitar todas estas solicitudes de desempleo de todos los miles de trabajadores. Pero claro, el empresario al final esa obligación nos la traslada a los profesionales, es decir, un empresario tiene contratado con un gestor administrativo todo este servicio profesional, y al final es en definitiva, nos vimos en aquel momento bastante desbordados las gestorías, porque asumimos una carga de trabajo impresionante. Y bueno, fueron unos tiempos duros, porque yo, en el caso de la vivencia personal de mi gestoría, de mi empresa, pues bueno, nos agotamos en muchos aspectos, ¿no? Porque aparte después nos encontrábamos con una inseguridad jurídica bastante, bastante grande, sobre todo al principio. Bueno, pues todo lo que es un estado de alarma, todo nos coge de novedad, incluso el propio gobierno y los propios ministerios legislaban un domingo por la noche a las 12 de la noche, y nosotros el lunes a las 9 de la mañana ya teníamos que estar al día con toda la normativa nueva, los clientes llamándote, con sus apuros, con sus agobios, porque fueron unos momentos muy duros, empresas que les obligaban a cerrar, comercios, hostelería, fábricas, y bueno, lo hicimos como pudimos, salimos adelante, y no cabe duda que con el paso de los meses, bueno, pues nos fuimos asentando y teniendo un poquito más de tranquilidad y más seguridad jurídica. Pero bueno, pasamos nuestros apuros.
Pues es José Manuel Díaz Barreiros, y hablamos de la gestoría Marcelino Díaz, 65 años de existencia en tierras sobre ensanas. Un placer, José Manuel, un abrazo.
Muchas Muchas gracias a vosotros por la invitación.
Y a cumplir más años.
Bueno,
a ver si hay tercera generación.
Las puertas las tienen abiertas. Ahí hay una tercera generación y por supuesto que las puertas las tienen abiertas. Sería un gran orgullo para todos nosotros.
Muchas gracias.
Gracias a vosotros por la invitación.
¿Qué tal? Buenos días. Tras 5 días de subida de la curva, hoy se vuelve a doblar. Los casos activos bajan a 185. La provincia también registra un descenso de ingresos hospitalarios. A día de hoy son 15 las personas ingresadas por coronavirus en 2 hospitales de la provincia, 14 en el complejo hospitalario, 1 paciente en el hospital de Verín. Suben a 3 las personas que se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, mientras se continúa con el proceso de vacunación. Hoy mismo hay 5.148 personas citadas dentro de una nueva ronda con Pfizer que comprende a pacientes citados para su primera dosis, son más de 4.300 en total, y otros 945 que completarán su ciclo de vacunación. Son mayores de 80 años, pero también hay colectivos esenciales. La mayor parte de convocados, más de 3.400 para la primera dosis, tienen su cita desde esta mañana en el recinto ferial espourense, que está habilitado en horario de mañana y tarde. También hay vacunaciones en los hospitales comarcales de Verín y Valdeorras, en el complejo hospitalario, así como en los centros de salud. Este martes y 13 nos deja lluvias, cielos cubiertos, calles mojadas. Seguirá lloviendo en la provincia durante esta tarde. Hoy llegaremos a máximas de 17 grados en Verín, 19 en Obarco, 21 grados en la capital de las Burgas.
COPE Ourense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
Una jugadora ourensana fue clave en la victoria del Valencia Basket para conseguir el título de la Eurocup. Se trata de Raquel Carrera, que comenzó en el baloncesto en el Colegio de las Josefinas. Con solo 19 años ya es una realidad en el deporte femenino nacional.
COPE Ourense, la noticia deportiva.
Segunda reunión de la Comisión de Investigación en Urbanismo que ha ocurrido. Amelia González, buenos días.
Buenos días. Pues primeramente el promotor, pero también los funcionarios afectados van a declarar próximamente en la Comisión de Investigación sobre la desaparición de documentos de la Concejalía de Urbanismo del Concello de Ourense. Hoy se celebró una reunión de esa comisión que presidió el alcalde Gonzalo Pérez Jacome y en la que estuvieron presentes representantes de los grupos políticos municipales y también técnicos del ayuntamiento. En esta comisión se investiga lo ocurrido con la documentación relativa al edificio anexo a la Iglesia de los Franciscanos en el Parque de San Lázaro. El promotor del edificio, José Benito López, denunció la desaparición en el área de urbanismo de los documentos necesarios para que se le concediera la licencia de ocupación del edificio. El promotor interpuso denuncia en el juzgado y en el pleno de diciembre se acordó constituir la comisión de investigación que hoy se ha reunido por segunda vez en el concello. En esta ocasión se dio cuenta de un informe de los letrados municipales sobre la situación judicial del expediente de licencia de ocupación del edificio. Escuchamos al portavoz del gobierno municipal, Armando Ojea.
Pues se nos ha entregado a los miembros de la comisión pues un informe de los letrados municipales acerca de la situación judicial del expediente, previa votación a favor de disponer de ese informe. Se ha decidido citar a declarar al afectado en la próxima comisión, que se ha decidido que sea también por votación el próximo día martes 27, concretamente dentro de 15 días, ¿no?
En la próxima sesión también estará presente el presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Construcción de Ourense, que solicitó poder formar parte de la misma. Así pues, próxima reunión el martes 27 de abril, dentro de 15 días.
En tribunales, la Audiencia Provincial de Ourense acoge este próximo jueves una vista oral sobre blanqueo de capitales. El fiscal demanda 1 año y 6 meses de prisión para un hombre que presuntamente envió a una mujer un correo electrónico simulando ser de un banco para de esta forma conseguir que le proporcionase las claves de su cuenta y apropiarse del dinero. El Sindicato Unificado de Policía critica la falta de patrullas este pasado fin de semana en la ciudad de Ourense.
El Sindicato Unificado de Policía denuncia que la ciudad de Orense ha estado durante la mayor parte del fin de semana sin servicio de radiopatrullas de la Policía Nacional. Lo dicen en un comunicado este sindicato policial, que asegura que los requerimientos ciudadanos al 091 tuvieron que ser derivados a otras fuerzas y cuerpos de seguridad, concretamente a la Unidad de Policía Autonómica y a la Policía Local. La situación fue debida, dicen, a la detracción de personal que supone la prestación de servicio de la frontera de Fez-Esverín, con las continuas prórrogas del mismo, a lo que se le sumó este fin de semana la custodia hospitalaria de un recluso del centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, que necesitó de vigilancia las 24 horas del día. También la protección que hubo que prestar de forma permanente a una víctima de violencia de género con nivel extremo, lo que supuso que la ciudad de Orense se quedara sin patrullas de la Policía Nacional.
Hasta las 8 de la tarde permanece cerrado la pasarela peatonal de la estación de San Francisco debido a las pruebas que se están realizando con el tren laboratorio de la DIF dentro de las actuaciones del acceso de la alta velocidad a Orense. Es necesario utilizar para realizar el trayecto itinerarios alternativos, bien a través del Parque de las Zapatillas o a través de la calle de Ramón Puga. El Centro de Desenvolvimiento Agrogandeiro del Inorde se encuentra estos días a pleno rendimiento porque con la llegada del buen tiempo el pasado mes de marzo están muy adelantadas las labores de preparación de los suelos destinados al cultivo de la patata de Alimia. Una parte fundamental de dicha preparación es la realización de un análisis de suelo que permita mejorar la rentabilidad de las explotaciones al asegurar una correcta fertilización y posibilita una mayor producción y calidad sin que suponga un perjuicio para el medio natural. Por ello, el laboratorio del Centro de Desenvolvimiento Agrario del Instituto Urensano de Desarrollo Económico, organismo dependiente de la Diputación, se encuentra estos días a plena productividad, ya que una parte importante de las más de 3.000 analíticas anuales de suelo se corresponden con suelos de cultivo de cereal y de patata en esa comarca de Alimia. Miguel González Quintela amplió anoche su palmarés con otro gran premio, un sol de la guía Repsol. Acaba de pasar por micrófonos de la cadena COPE, aseguró que es un orgullo recibir este palmarés, ya que en diciembre también recibió su primera estrella Michelin. El reconocimiento culinario más importante le llegaba 2 años después de poner en marcha su gran proyecto, el restaurante Miguel González en Amorteira, en el municipio de Pereiro de Aguiar. Seguimos hablando de gastronomía porque el presidente de la Diputación, Manuel Baltar, mantuvo una reunión en el Pazo Provincial con el presidente de la Asociación de Pulpeiros do Carballiño, Roberto Pereira, y con miembros de la directiva Suso Pereira y María Laje, en la que se comprometió a apoyar desde la institución provincial iniciativas para potenciar el pulpo como una marca de la provincia de Orense, según resaltó Manuel Baltar. Entre los temas que abordaron figuran aspectos como la imagen corporativa de este producto gastronómico que representa esta asociación, porque el producto y el modo de cocinarlo y prepararlo por parte de los pulpeiros son una seña de identidad del pueblo, según recalcaba Manuel Baltar, quien añadió su propósito de cooperar en el desarrollo de actividades dentro del plan de acción de la Asociación de Pulpeiros do Carballiño. De O Carballiño a Valdeorras, ¿de qué se habla hoy en la comarca de Valdeorras, además de en las tierras de Trives y Diana?
Pues se habla de que el Boletín Oficial de la provincia publica hoy la convocatoria de 3 contratos para el Concello de Arrúa. Se buscan 2 oficiales de oficios y un peón para la realización del Programa Provincial de Cooperación en materia de empleabilidad. Lo explicaba COPE Ourense el alcalde de Arrúa, Álvaro Fernández. No tenemos el corte de Álvaro. Bueno, los interesados pueden presentar la solicitud desde el miércoles y hasta el día 14 de... desde el miércoles 14 de abril hasta el día 21, y las bases están publicadas en el tablón de anuncios y en la sede electrónica del concello.
Verín prepara una oferta de empleo público de 32 plazas, 15 fijas y 17 temporales para cubrir el déficit de personal cualificado. El grupo de gobierno de PSOE y BNG explica que el ayuntamiento registró 27 bajas definitivas o ceses por jubilación desde el año 2015, lo que provoca que en la actualidad se mantenga una alarmante carencia, según señalaban, de técnicos y trabajadores especializados que le impiden abordar nuevos proyectos en la villa del Támega. Y hoy a las 8 de la tarde en el Centro Cultural Marcos Valcárcel, Círculo Poético Urensano realizará su habitual recital de tardes de poesía. En este caso estará dedicado a la figura de Fernando Gabelo, fallecido recientemente. Son las 12:59, seguimos con más historias a lo largo de las emisoras de la cadena COPE en la provincia de Orense.